Gracias, Señor, por esta tarde. Te pedimos bendición en este lugar, Señor. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que venga a nuestra mente, a nuestro interior y nos hables. Que podamos entender tu palabra y los motivos por los cuales Pedro escribió esta carta. Algunos cristianos que en su tiempo tal vez vivían lo mismo que nosotros en este tiempo, Señor. Bendícenos con tu palabra, con tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. En la actualidad, estábamos hablando de los pastores, ¿se acuerdan? Y dice, en la actualidad el obrero cristiano tal vez trabaje por muchos tipos diferentes de recompensas. Algunos trabajan para establecer imperios personales. Otros buscan el aplauso de los hombres. Otros más buscan un ascenso en su denominación. Todas estas cosas un día se desvanecerán. La única recompensa que debemos procurar es el bien hecho del Salvador y la corona inmarcesible de gloria que la acompaña. ¿Sí? ¿Qué gozo será colocar la corona a los pies de Cristo y reconocer que todo lo que hicimos se debió a su gracia y su poder? ¿Sí? Dice el versículo 5, asimismo, ahora empieza con un giro diferente. Ahí se está refiriendo a los pastores, estábamos hablando a los líderes, a los que pastorean. Dice, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mire, Pedro ya había amonestado a los santos a que se sometieran a las autoridades del gobierno. A los santos habíamos hablado que se refería a todos los creyentes, ¿verdad? Había amonestado a los esclavos a que se sometieran a sus amos. Había amonestado a las esposas a que se sometieran a sus esposos. Ahora ordena a todos los creyentes, primero, que se sometan a Dios. Y después que se sometan unos a otros. Los creyentes más jóvenes, dice, deben someterse a los mayores. No solamente debido a su edad, sino también respetarlo, someterse por la madurez espiritual que un mayor tiene. Pero aquí hay una doble solución que está marcando. Todos los creyentes, sean jóvenes y sean ancianos, dice, deben someterse unos a otros. Y aquí hay un problema. En la actualidad, voy a sacar el contexto y traerlo a la actualidad. Aquí hay un problema porque muchas veces los jóvenes no se someten a los viejos, a los adultos, porque piensan que ya sus ideas son obsoletas, porque incluso piensan que pues ya están empolvados y que ya no, ya están fuera de circulación, que ya deberían de estar tranquilos y todo. Y los ancianos no se someten a los jóvenes porque pues piensan, o bueno, puedo decir, pensamos que les falta mucho por aprender. Y aquí lo que dice el Señor es que todos deben someterse a Dios y luego someterse unos a otros. Los jóvenes deben de someterse a los ancianos y los ancianos deben someterse a los otros. Aquí el asunto es de que todos tenemos una autoridad y todos tenemos que someternos. Estábamos hablando, los santos de manera responsable como ciudadanos a las autoridades, al gobierno. Los esclavos, bueno, hablemos de los trabajadores, pues a sus patrones. Los esposos, las esposas al esposo. Y ahora aquí dice, y todos los demás, o sea, ya quedaron excluidos porque en ese tiempo, pues los que hacían la cabeza eran los hombres. Entonces aquí dice, los demás deben someterse unos a otros. Y aquí el tema es una lucha de ideologías. Siempre en todas las culturas, los jóvenes siempre van marcando tendencia, siempre van buscando nuevas cosas por su misma naturaleza de búsqueda. Los ancianos ya pasaron por eso hace algunos años y ahora ya están más equilibrados porque ya se dieron cuenta, en este caso la palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios es tal cual. Y los jóvenes tienen que aprender eso, porque un día esos jóvenes estarán viejos y pensarán, o sea, llegarán al mismo camino o al mismo punto donde estaban los viejos, que ellos no se sometían. Y los ancianos debemos de entender que un joven pues trae las ganas y quiere hacer y quiere transformar el mundo y quiere traer nuevas ideas y nuevas maneras de relacionarse con Dios y de buscarlo. Ya algunos están ahorita tratando de contactar por chat al Señor. Entonces es porque pues traen el chip de querer hacerlo de alguna manera, ¿no? Entonces el anciano dice, eso no va a ser posible, tranquilo. Y el otro dice, no, sí se puede. Y el otro, no, no se puede. Entonces yo no me someto a él y el otro, no, yo tampoco, pues a tus ideas. Y la palabra de Dios dice que debemos de someterse a unos a otros. Y aquí hay una palabra clave, revestíos de humildad. La humildad es la respuesta al problema. Así como el Señor Jesús era un hombre humilde, Él no tuvo problema en quitarse su vestido exterior y se puso una toalla para convertirse en criado. Todos nosotros, todos los cristianos debemos de tener una actitud de servidor y estar dispuestos a ministrar al viejo y el viejo a ser administrado por el joven, ¿sí? O el joven ministrar a unos a otros. Pero es importantísima la humildad. Humildad, ser humilde no es denigrarte a ti mismo, no es menospreciarte, no es bajar para aceptar cosas que tú no estás de acuerdo. No podemos, el quien se humilla no es aquel que piensa que debemos de pensar menos de nosotros mismos. Humillarse es simplemente no pensar en nosotros mismos. Humillarse más bien es pensar en los demás. Y nunca podremos someternos a los demás si primeramente nosotros no estamos sometidos a Dios. Exige gracia someterse a otro creyente. Pero Dios puede darnos esa gracia si nosotros estamos humillados a Dios. Y dice la palabra de Dios, dice Dios resiste al orgulloso. ¿Por qué resiste al orgulloso? Porque Dios detesta el pecado del orgullo. Y el único antídoto para el pecado del orgullo es la gracia de Dios. Y si recibimos esa gracia, cuando nosotros nos sometemos a Él, la evidencia de esa gracia es que podemos someternos a los demás. Son hechos que cuando tú los analizas, si tú no tienes este, no puedes tener el otro. Se van dando uno tras otro. Y lo primero es humillarte a Dios. Estar sujeto a Dios. Porque cuando tú estás sujeto a Dios, lo demás viene en cascada. O sea, tú te puedes sujetar a los demás. ¿Por qué? Porque empiezas a ver las cosas con humildad. Yo quiero ser humilde porque Jesús es mi ejemplo y Él era humilde. Él no era arrogante. Algunas veces nosotros somos arrogantes, especialmente los que conocemos mucho de la palabra de Dios. ¿Cómo usted me va a enseñar? No, yo sé mucho, o sea, no, y hasta tenemos una actitud así, échale. Y ahorita te voy a refutar. Ese es orgulloso, ese es orgullo. Y Dios resiste a ese tipo de personas. Versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Humillaos sigue siendo algo importante. La clave es la humildad, el que te humilles bajo la poderosa mano de Dios. Porque aquí hay una cosa que es importante. Todos todos buscamos de una manera natural, de una manera, hay quien lo hace de una manera deliberada, porque eso busca la exaltación. Que tú seas exaltado, que tú seas reconocido, que tu trabajo sea reconocido. Todos, es algo que en algunos casos está bien y en otros casos está mal, dependiendo de la intención de tu corazón. Es muy agradable cuando tú te esfuerzas en hacer un trabajo y alguien te lo reconoce. Y tú dices, se dio cuenta de que hicimos las cosas con excelencia. Pero eso no te envanece. El problema es cuando te envaneces, porque entonces Dios a todos, y Dios también tiene la intención de exaltarlos, pero dice que Dios va a exaltar a las personas a su debido tiempo. ¿Cuándo es su debido tiempo, mis hermanos? Y miren, la palabra de Dios, aunque habla de la humildad, gracias, hermana. Aunque habla de la humildad en la persona, también habla que puede ser exaltado, ¿sí? Entonces no es malo que seas exaltado por tu trabajo, por tu dedicación, por tu ejemplo, porque los demás se dan cuenta que eres un buen cristiano. Pero aquí dice, Dios nunca va a exaltar a nadie que no esté lista para ser exaltada. ¿Cómo puedes estar tú seguro, o cómo puedes decir, me voy a preparar para estar listo para cuando venga la exaltación? Eso no se puede. O sea, no te puedes preparar para eso. ¿Por qué? Porque tiene que venir la humildad en tu vida. Y cuando tú haces las cosas en humildad, y cuando tú dejas de pensar en ti como primera persona para lograr los frutos y piensas en los demás, estás preparando tu corazón, estás preparando tu vida para cuando Dios te exalte. ¿Sí queda claro el concepto? Jesús fue exaltado, pero primero pasó por la cruz, pasó por el sufrimiento y después fue exaltado. Moisés estuvo bajo la mano poderosa de Dios 40 años en el desierto. Y fueron 40 años antes de que Dios lo enviara a libertad a los hebreos del pueblo egipcio. Si él hubiera empezado ese trabajo antes, él no estaba preparado para eso. Él no estaba preparado para ser el líder de 2 millones de personas. No estaba preparado. En su corazón no había eso. José, es otro ejemplo, estuvo bajo la mano de Dios, fue guiado por la mano de Dios por lo menos 13 años antes de que el Señor lo pusiera en una posición preponderante, donde él podía decidir, donde su corazón pudo inclinarse de una manera desequilibrada y Dios lo mantuvo ahí. Una de las evidencias del orgullo en la vida de las personas es la impaciencia con Dios. Y una de las razones para el sufrimiento es que tú puedas aprender paciencia. ¿Sí? Pedro se refería a aquellas palabras que oyó decir al maestro, pues cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. A muchas personas les agrada cuando van a compartir, cuando van a un evento grande donde hay multitudes, les gusta que les digan, es usted un gran predicador y esto. Yo estaba viendo hace unos días un material que me cayó en las manos y lo empecé a ver los videos. Y yo veía, era un auditorio enorme, lleno de personas. Y el predicador sale Y así como, qué bueno que vinieron. En su manera de decir y de comportarse, se veía que él vinieron a verme. O sea, su rasgo es vinieron a verme. ¿Verdad? Y no, cuando vamos a una iglesia, no vamos a ver al que va a predicar. Vamos buscando a Cristo. Y la cosa es que, ¿qué hay en tu corazón? Y el único que puede determinar qué hay en tu corazón, si hay orgullo o si hay humildad, eres tú y Dios. Bien, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Uno de los beneficios de este tipo de relación con Dios es permitir que Él lleve nuestras cargas. La palabra ansiedad quiere decir afán. Quiere decir que estás en un estado de gran preocupación, que quieres que las cosas sucedan ya inmediatamente. Esa ansiedad se presenta en la vida de las personas cuando están en medio de circunstancias difíciles. Y muchas veces se unen la ansiedad y el afán. Cuando nosotros dejamos que la ansiedad y el afán gobiernen nuestra vida y nos metamos en él, nos perdemos la bendición de estar en la mano de Dios. Nos perdemos la bendición de poder llegar y dejarle nuestras cargas a Él. Porque cuando estamos en esa situación, nosotros estamos llevando nuestras cargas. Nosotros, no Dios. En el versículo, en el capítulo 5:7, que todavía no llegamos a él, dice: de una vez y por todas, debemos entregarle a Él toda nuestra ansiedad. Todas. Y mire, hay alguien que se preocupa, que está ansioso, que está tiene una ansiedad por cosas del pasado. Y yo le digo, ¿qué puedes hacer por tu pasado? Nada, nada, no puedes hacer absolutamente nada. Podemos hacer por nuestro presente. Y yo le pregunto a usted, ¿usted puede hacer algo por su futuro? En un sentido, no. En otro sentido, sí, puede prepararse. Pero no puede decir, yo voy a cambiar mi futuro. Lo puedes cambiar si cambias tu presente. Entonces, tu presente es lo único que puedes tener. Dios sí puede cambiar, sí puede actuar en tu vida con tu pasado, con tu presente y con tu futuro. Por eso dice que le entreguemos a Él nuestra ansiedad, nuestras cargas. No debemos entregársela en abonos. Entrégasela toda hoy. O sea, ¿para qué la das en abonos? Hay quien tiene entregándole una ansiedad al Señor hace 20 años. No, es que hace 20 años me pasó esto y todavía traigo eso. O sea, todavía no se lo entrega. Yo puedo acordarme de cosas de mi pasado que me dañaron, pero yo se las entregué al Señor, ya no me dañan, solamente tengo el recuerdo. Si alguien sabía de la experiencia de que Dios cuida de ellos, era Pedro. Pedro vivió con el Señor, mis hermanos. Pedro se dio cuenta cuando estaba toda esa gente ahí regada y que no tenían para comer. Pedro dijo, el Señor nos cuidó, nos guardó, nos proveyó. Pedro estaba en la barca, en medio de la tempestad. Pedro estuvo en situaciones difíciles con el Señor, en medio de peligros, y el Señor los guardó a todos. Él sabía lo que era confiar en Dios y poner encima de él las cargas. Él vio cuando gente llegó con cargas a él. Señor, mi hijo está enfermo. Señor, mi hija te necesita. Señor, aquí está este con esta necesidad. Él pudo darse cuenta de lo que era confiar en Dios. Por eso Él lo dice, deja tus cargas, echa tus cargas, echa tu ansiedad, lo que te tiene hoy, pues todavía amarrado a cosas del pasado, cosas que no has podido cambiar y que tú ya no puedes cambiar. Mira, hay personas, y digo, este es un ejemplo muy típico que me he encontrado, que no, es que mi esposo me abandonó hace 15 años. ¿Y todavía no lo sueltas? No, es que, ay, me dañó tanto. Oye, pero él ya tiene otra esposa, ya tiene hijos, tiene 5 hijos, él ya ni se acuerda de ti y tú estás aquí amarrada con ese asunto. Deja esa carga. Déjala. Hay cosas que son tristes y a lo mejor usted me dice, ah, pues sí, pero pues es que usted está casado bien, ahí tiene a su esposa en su casa y todo. Sí, pero yo veía esa situación en mi casa con mi mamá y yo vi cómo ella lo soltó y ella era feliz. Y yo también lo solté y yo era feliz. Pero cuando tú ves la palabra de Dios, cómo dice, yo me voy a hacer cargo de ti. O sea, ¿cómo una señora le puede creer a Dios y decir, Señor, ahora tú vas a ser mi esposo? Tú vas a ser. Y también conozco muchos casos, y aquí en la iglesia, señoras que decían, es que ¿qué voy a hacer? No sé trabajar, no sé hacer nada y tengo 3 hijos, no sé qué voy a hacer. Y al cabo de un tiempo, ay, pastor, fue la mejor decisión que se haya ido. Ya no lo necesito, vivo bien, gano más y que tengo mi tiempo y voy ahí y aquí. Y no me quiero casar, porque todos los que se me acercan, no, cruz, cruz. Pero aprendieron a poner sus cargas en el Señor, porque la palabra de Dios debe de cobrar vida en nosotros, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Pablo les está diciendo, un hombre que lo vivió, que fue testigo, que pudo darse cuenta, y él dice, confía en Él. Mira, ustedes han escuchado esa frase de que puedes meter la mano al fuego por Él. Seguramente que Pedro hubiera dicho, yo la meto y las dos, porque sé que Él no falla. No va a fallar. Confía en Él. Versículo 8 dice, sed pues de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Una de las razones por las que tenemos afanes es porque tenemos un enemigo, hermano. Satanás nos engaña. Dice que anda como león. La palabra Satanás quiere decir adversario. La palabra diablo significa acusador, significa difamador. Los destinatarios de la carta de Pedro ya habían experimentado los ataques del diablo, del calumniador, los había calumniado. Cuando los estaban acusando de cosas, si recuerdan, ¿ah? Cuando leímos que los estaban acusando de cosas que ellos no habían hecho, y decía, bueno, si vas a sufrir por Cristo, pues que no sea por cosas que son malas, sino porque crees en Dios. O sea, los difamaban para perseguirlos. Pero ahora, en este caso, nos está alertando porque ahora nos vamos a enfrentar a no al diablo, sino a Satanás. Y a cada uno, de alguna manera, maquina pruebas en las cuales estamos involucrados. Pero ahí es donde debemos. La fe no se prueba, no se manifiesta en la iglesia. En la iglesia, cuando decimos, a ver, pasen los que están enfermos, y pasamos y oran por nosotros. Yo le pregunto, ¿ahí se está manifestando tu fe? Ahí estás manifestando una creencia. Pero tu fe se va a poner a prueba cuando, imagínate que te dicen, ay, sus resultados, parece que tiene un tumor. ¿Y tú qué te vas? Me voy a morir. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Dónde está la fe? O sea, no es salir y decir, Señor, de algo me voy a morir. Pues si es esta la ocasión, pues que sea rápido, Señor, porque pues no me gusta sufrir. O sáname. Yo creo que tú me puedes sanar. Yo creo en los milagros. Pero a mí no me, o sea, la prueba a mí no me tumba. Y ahí es donde tú estás manifestando lo que tú crees. Lo que tú crees se manifiesta cuando te dan una mala noticia. Cuando tuviste un accidente. Cuando viene la adversidad. Cuando estás en medio de una prueba. Ahí es donde se manifiesta tu fe. Obviamente que vas a la iglesia y ahí manifiestas tu creencia, ahí pasas y le dices, Señor, cuando dicen, vamos a orar por los que están enfermos, si tú pasas y dices, Señor, si tú quieres sanarme, este es un buen momento para que lo hagas, para que tú, y siempre es para que tú seas engrandecido. No es para que luego digan, no, ora por mí el pastor fulano y me sané. No, Dios hizo un milagro. No al pastor fulano. Debemos respetar al diablo, mis hermanos. Es peligroso. Es un enemigo peligroso. ¿Sí? Tiene una gran inteligencia y tiene un ejército de demonios que le ayudan en sus ataques contra el pueblo de Dios. Debemos guardar distancia. Dice aquí la palabra de Dios que debemos tener un espíritu sobrio. Debemos de estar atentos, con sobriedad, no jugando con fuego, porque podemos ser incendiados. Pero aquí dice que tengas un espíritu que te conduzcas con sobriedad, que estés alerta. Hermanos, debemos estar alerta. Nuestro adversario, tú tienes un adversario, yo tengo un adversario, y ¿sabes en qué se especializa? En conocer tus debilidades. Conocer tus debilidades. Le voy a platicar una debilidad que yo tengo. Eso es algo sencillo, pero y nada más es como un ejemplo. Todos tenemos debilidades espirituales, pecados que nos atraen, el pecado nos atrae. Pero esto que yo le voy a decir no tiene nada que ver con eso. Hace algunos años, a mí me encantan los chocolates. Y hay una marca que normalmente está en todas las plazas comerciales. Y yo llegaba con mi esposa los fines de semana y comprábamos una bolsita 150 gramos y le ponían de todos las formas y me los llevaba y los metía al congelador. Entonces, después de que yo comía, ya mi esposa me decía, ¿te traigo tu chocolate? Sí. Me llevaba mi chocolatito y luego ya cuando se descuidaba yo agarraba otro. Porque a mí me encanta. Pero un día tuve una enfermedad y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tu nivel de azúcar se disparó. Entonces tienes que bajarle al asunto del azúcar. Yo le dije, bueno, pues está bien. Como estaba en medio del problema, pues yo ni lo pelaba, ¿verdad? Pero luego ya se me quitó la enfermedad y mi nivel de azúcar descendió de tal manera que se ubicó como en el límite. Entonces, es una lucha. Y, por ejemplo, a veces pasamos por ahí y luego me dice mi esposa, fíjese, además todavía me dice, ¿te acuerdas cómo veníamos? Y yo, sí, pero dentro de mí quisiera entrar a comprar, aunque fuera uno. Pero digo, no, yo tengo que guardarme. ¿Por qué? Yo estoy siendo sabio, estoy siendo sobrio. Porque si le doy rienda suelta, mi nivel se eleva y puedo tener problemas. Y así sucede, el diablo, mira, te está checando. ¿Qué le gusta a este? ¿Qué le gusta a aquella? ¿Qué le gusta ahí? ¿Qué le gusta acá? Y luego se basa de nuestras necesidades. Estoy solo, estoy sola, esto, aquello, y nos empiezan a llegar las pruebas. Las pruebas. Hace tiempo un amigo, estábamos en una comida y me dice, oye, mira esa mujer, qué bonita está. Digo, ay, de veras. Me dice, se te queda viendo. Le dije, pues no creo que sea porque estoy guapo. Le dije, algo quiere y ¿sabes qué? Yo no voy a caer. En todos lados somos tentados los hombres en nuestra debilidad. Y las mujeres igual. Y nosotros cuando estamos solos es cuando más somos tentados. Nadie nos ve. Pero tienes que ser sobrio y tienes que estar alerta, alerta. ¿Qué hizo José cuando llegó aquella mujer? Ay, qué guapo estás, joven, ven. Y él dijo, no, ahí nos vemos. Y no le importó dejar la túnica y todo dejó. Salió huyendo. Y yo le pregunto, ¿usted cree que como hombre no pudo haber sentido alguna atracción y decir, acá nadie me ve? Pero él tenía convicciones, tenía convicciones. Dios, el respeto a su patrón, y me voy. Y aquí eso es lo que dice: el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sabes que Dios busca la cabeza de los varones, de las cabezas del hogar. Hace algunos años escuché una predicación que decía que el diablo tenía una colección de cabezas, como los de estos pigmeos, o cómo se llaman, los indios allá que reducen las cabezas en Brasil. Pues esa es una onda del diablo. Puras cabezas. Pero ¿sabes qué? Puras cabezas de la cabeza del hogar. Cuando le tumban la cabeza a la gallina, ¿qué hace la gallina? Anda corriendo por todos lados hasta que se cansa y ¡pum! Se muere. Cuida tu cabeza, varón. Y usted también, mujer. Debemos de estar alertas. Debemos de reconocer que es un gran impostor. Es un enemigo astuto. Se muestra de maneras, mire, muy sutiles. Muy sutiles. Hay muchos pastores que han caído por la consejería de, perdón, de mujeres solas con necesidad. Y tú tienes que estar atento cuando empieza alguien a involucrarte y tú, y a veces, mire, el asunto es que nos damos cuenta, pero nos gusta. Yo estaba ministrando a una señora, dijo, ay, pastor, es que hay un señor que mire, que no sé qué, yo sola. Ay, yo tengo una gran necesidad y yo quisiera y él me gusta y mire que es bien honrado y que es bien trabajador y que me ha ayudado y que esto y que aquello. Y yo le digo, ah, pues está bien, dígale que venga para pues checar con él su vida, cómo está, si él puede estar con usted y pues se puedan casar. Y, ay, pastor, es que pues, tiene un pequeño problema. ¿Qué pasó? Pues es que pues no se ha divorciado, pero se anda divorciando. Le digo, o sea que ya le envolvió. O sea, ¿ella sabía que estaba mal? Sí. ¿Pero le gustaba todo el cortejo y estaba supliendo su necesidad? También. Entonces, tenemos que ser, porque mire, cuando menos piensas, ¡zas! Es como la diabetes, enfermedad silenciosa. Cuando te das cuenta, ¡pum!, ya te van a cortar un pie. Oye, pero yo no me di cuenta. Pues sí, te envolvió. Resistirle, dice. Cuando dice que debemos ponernos firmes en la palabra de Dios, cuando dice fortaleceos y estad firmes, resistid. Y aquí hay una cuestión que es bien importante, mis hermanos, que debemos de valorar. Si no estamos firmes, no podemos resistir. Si no estás firme, no puedes resistir. ¿Cuáles son nuestras armas para estar firmes? La palabra de Dios y la oración. Dos pilares en la vida de un creyente. Escudriñar la palabra, leer la palabra, atesorar la palabra, anhelar la palabra, comernos la palabra, alimentarnos. Y la otra es la oración. Cuando estamos así, en esa actitud, creo que en la clase anterior, en el trimestre anterior, hablamos de la armadura de Dios. Un soldado, ¿cómo se protege? Y la palabra de Dios nos protege, y la oración nos protege, y nos pone alertas. Y podemos inmediatamente decir, ahí viene esto, pero ¿sabes qué? Ahí muere. Nunca te pongas a discutir con los asociados de Dios, del diablo, perdón. Nunca te pongas a discutir con ellos. Seguramente que ellos saben más que tú. Eva se puso a discutir con la serpiente. Oye, que no puedes comer de este árbol. Y ella, no, no podemos. Ay, no te creas. O sea, empezó a envolverla y le llegó por un lado donde estaba débil. Y mis hermanos, cuando nosotros no estamos firmes, y la firmeza, repito, te la da la palabra de Dios y la oración. Cuando tú no estás atendiendo esos dos pilares en tu vida, no estás firme, estás débil, estás a merced del adversario y puede tumbarte con cualquier prueba de fuego. Pedro y Santiago nos dan la misma fórmula para el éxito de nuestra lucha espiritual. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Sí. Antes de pensar en, bueno, yo me voy a estar preparando para estar firme para cuando vengan las acechanzas, no. Hay cosas que se dan de manera natural. Yo busco a Dios porque yo amo a Dios. Yo busco su palabra porque necesito conocer más de Dios, de su naturaleza, de sus cualidades, de quién es, de por qué hizo. O sea, yo necesito meterme a la palabra porque yo quiero conocer a Dios. Y yo oro porque quiero tener intimidad con Dios. Y si usted se fija de manera natural, usted se está preparando para cuando venga la prueba y la acechanza del enemigo, y cuando venga el ataque directo, usted está bien preparado porque usted está sometido a Dios. ¿Sí entiende? Es de manera natural. O sea, yo no voy a preparar para resistir al diablo. Yo quiero conocer a Dios. Y lo demás no me importa. Sé que Dios me va a dar la sabiduría en el momento que la necesite. Hace muchos años yo me preparaba para enfrentar a los testigos de Jehová. Llegaban a mi casa y somos los testigos, venimos, pásenle y les sírveles café y todo para que no se me vayan. Y luego me empezaban a decir, no, es que mire que el reino y que no sé qué. Oye, y yo empezaba derechito, oye, ¿y qué onda con este asunto? Oye, ¿tú qué opinas de este versículo? Oye, ¿tú qué? Y pues se cascabeleaban todo y a mí me gozaba verlos así. Oiga, pues la próxima semana podemos venir, vamos a traer a alguien que, pues tráigaselo. Y yo casi los esperaba y mi esposa me decía, tú estás mal. Y yo compraba libros y me ponía a estudiar para atacarlos. Y un día me dijo el Señor, me dijo, hey, ¿y qué has ganado con eso? Sabes mucho de los testigos y cómo atacarlos, pero ¿qué sabes de mí? Me dijo, no es mejor que sepas de mí y te olvides de los testigos. Sí, Señor. Entonces llegaron al siguiente dedo. Oiga, que venimos, que se acabó el debate. Bye. Es que como me llegó un chiste ahí de unos que llegaron ahí a una casa. Ahí. ¿Quién? Somos los testigos de Jehová. Dice, ¿y qué quieren? Queremos platicar. Dice, ¿cuántos son? Tres. Dice, pues platiquen entre ustedes. ¿Por qué me quieren a mí, verdad? O sea, si quieren, ahí pónganse afuera en la cochera, no hay problema. Yo ya no participo con ustedes. Pero quiero que entiendan, de manera natural se dan las cosas. ¿Amén? Versículo 10. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Miren, aquí Pedro concluye una nota positiva. Pedro sabía que sus lectores estaban haciendo cosas correctas para tener control de su vida, sin importar lo difícil que fuera el fuego de la prueba. Que ellos estaban confiando en Dios, que ellos estaban entregando en Dios sus afanes. Pedro dio algunas razones para que estos cristianos tenían para tener su esperanza en Dios. Primero, tenemos la gracia de Dios. Nuestra salvación se debe a la gracia de Dios. Él nos llamó antes de que nosotros le invocáramos. Nosotros hemos gustado de la benignidad y de los favores de Dios sin ser merecedores de ellos. La gracia de Dios es una gracia multiforme y que se acopla a la necesidad de cada uno de nosotros, a nuestra circunstancia de vida, a nuestro pasado, y la gracia de Dios cubre todo eso. Número 2 dice, sabemos que vamos a la gloria. Pedro les decía, Él nos llamó a su gloria eterna. Este caminar comienza con la gracia de Dios. Por gracia somos hechos cristianos, entramos a formar parte de la familia de Dios por gracia, y empieza nuestro caminar que nos va a conducir a la gloria de Dios. Porque yo no sé si usted piensa que no, pues mi propósito es ser un buen cristiano y ser un líder aquí importante en casa de oración. No. Mi meta es la gloria de Dios, estar en la gloria de Dios. ¿Sí? Dice, número 3, nuestro sufrimiento presente es solo por un tiempo. Dice aquí, 1 Pedro 1:6, dice, porque nuestras pruebas son por poco tiempo. Lo que nosotros podemos sufrir aquí, guardándonos para ser buenos cristianos, es un poco tiempo, pero la gloria de Dios es eterna, mis hermanos. Pablo tenía este mismo pensamiento cuando describe en 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos que tengo son ligeros y efímeros, que los que ahora padecemos son ligeros y efímeros, y producen una gloria eterna que vale mucho más de lo que nosotros sufrimos. Sabemos que nuestras pruebas están edificando carácter cristiano. ¿Sí? Nuestras pruebas producen un carácter cristiano, una reacción a lo que hay en nosotros, una reacción a lo que creemos, una acción a lo que hemos vivido y hemos aprendido. Pedro usó tres palabras para describir la clase de carácter que Dios quiere que tengamos. Al final del versículo lo dice: Él mismo nos perfeccionará. ¿Sí? El Señor nos va a perfeccionar a nosotros, ¿para qué? Para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos. Afirmar. Afirmar quiere decir colocar firmemente, sujetar firmemente, inamovible. Los creyentes no debemos de estar inestables en nuestra posición. El creyente que se afirma es aquel que no se mueve, ni aunque venga persecución, ni aunque haya doctrina falsa, nada lo hará cambiar. Fortalecer. Fortalecer quiere decir que la fuerza que Dios nos da suple para las necesidades de la vida. ¿De qué te sirve estar sobre la roca, sobre un cimiento sólido, si no crees? ¿Te sirve de algo? No, porque no hay una acción. Establecer es la traducción de una palabra que quiere decir poner un cimiento que se usa. ¿Sí? La casa levantada sobre la roca resistió la tempestad porque se estableció en un lugar seguro con un propósito. Y ahí permaneció para que fuera establecida. Ahí se quedó. No se movió. Sí. Los creyentes que están equipados con su palabra y la creen, permanecerán firmes en la fe. Cuando un incrédulo atraviesa por sufrimientos, se le acaba la vida. No sabe qué hacer. Cuando un creyente tiene un problema, una prueba de fuego, sí sabemos qué hacer. Sí sabemos qué hacer. Versículo 11, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Puesto que la gloria y el imperio le pertenecen por los siglos de los siglos, todos debemos reconocerlo y darle la gloria a Él en todo, siempre. Toda nuestra vida, todas nuestras cosas le pertenecen a Él. Y ya viene aquí, ya me pasé dos minutos, pero ya quiero concluir. Los saludos finales, que al final no tiene nada relevante. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Está firme en ella. Los que están en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Y mire, aquí hay una cosa importante. Bueno, podemos decir, saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo. En aquel tiempo se usaba que los varones se saludaban con un beso en la mejilla. Es una costumbre que aquí nosotros no tenemos. O sea, las mujeres sí, entre hombre y mujer sí, entre mujer y mujer sí, entre hombre y hombre no, porque se ve mal. Se ve medio gay. Pero resulta que yo voy a un país allá en el sur, y llego y el hombre peladote así, grandote, se me deja venir a darme un beso y yo... Le dice, ¿qué pasó, hermano? No, nada, pues, ¿qué pasó? Pues lo quiero saludar. Pues, ¿cómo? Pues, con un beso. Yo dije, es que en mi país allá no se usa eso. Dijo, pero aquí sí. Me convenció, le dije, órale, pues. Y luego llega otro y luego me saluda y, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Viene efusivo y luego me da un beso y luego le digo, hey. Y luego me dice, no, son dos, hermano, de lado y de lado. Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo ves? No pienses mal, es una costumbre de ellos. Pero aquí Pedro lo dice, salúdense con un beso santo. Eso es una enseñanza que creo que no podemos poner en práctica. ¿Ok? No se vería bien. Aunque yo con mis hijos sí lo hago. Mis hijos, hemos ido a donde sea. Y ellos llegan y me saludan de beso. Alguna vez, en algún restaurante que nos vemos, oh, nos vemos a desayunar para tratar algunos asuntos. Y llegamos y luego él llega mi hijo y uno de ellos pues está alto, fornido, barbón, y llega y se acerca para darme un beso y yo digo, pues, ¿qué pensarán, verdad? No me importa, es mi hijo, o sea. Pero bueno, damos gracias a Dios por esta clase. Hemos terminado el primer libro de Pedro. Espero tener el tiempo suficiente para terminar el segundo. Y pero bueno, a veces es tan importante profundizar en las enseñanzas, porque hay, o sea, lo vimos muy rápido, la verdad. Hay mucho más que comentar y que sacar de provecho en la palabra de Dios. Pero algo que es bien importante que veíamos en esta noche, si tú buscas a Dios, si tú oras a Dios, si tú buscas en su palabra, vas a conocer a Dios y vas a tener intimidad con Dios. Y lo demás, no pasa nada. Amén.